Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este gran privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para poder discernir estos asuntos venideros del Apocalipsis. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete entonces para que esta información quede grabada, para poder usarla en el momento oportuno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en Apocalipsis 3.10. Hoy terminamos 3.10. Tuvimos muchísima información referente a este versículo y por eso nos hemos demorado el tiempo que nos demoramos en él. Pero ustedes verán con esta conclusión qué importante era conocer esto. Esta es la sexta iglesia a la cual se le dirige y hoy concluimos con la sexta iglesia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Ya vimos que moradores de la tierra es un título específico para las personas que viven en el transcurso de la tribulación. El mundo es poblado por incrédulos. A los 144.000 que predican el Evangelio, va a haber un periodo de evangelización extraordinario como nunca, y se van a salvar millones de personas en el transcurso de la tribulación, pero bajo una presión extraordinaria, presión física viva, en vivo y en directo. De alguna manera u otra, va a haber una predicación del Evangelio extraordinaria en ese periodo de tiempo. La semana pasada vimos que esta palabra oikomune tiene su raíz, que es el mundo habitado, oikomune, viene de la palabra oikos y compuesta significa residir en una casa, los residentes de la casa, los moradores de esta casa. La palabra se utiliza 19 veces en la Septuaginta, que es interesante porque cuando hablamos de la Septuaginta estamos hablando de la traducción que se hizo en el Antiguo Testamento. 70 personas se pusieron de acuerdo, hicieron la traducción del hebreo al griego. Existe esta palabra en la Septuaginta, que es en el Antiguo Testamento, 19 veces. Y eso es importante porque una de las cosas que debemos recordar nosotros es que el marco de referencia para los escritores del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Yo les comenté la semana pasada que el marco de referencia no es la cultura grecorromana. Sí tiene alguna influencia en la cultura grecorromana, pero no es la parte primordial en lo que concierne a estos escritores. Lo que les interesa a los escritores es qué dice el Antiguo Testamento. No era tampoco el griego clásico, el marco de referencia para cada escritor del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Y todas las cosas que fueron escritas en el Nuevo Testamento concuerdan con el Antiguo Testamento. Y eso es interesante porque sigue a través de la Biblia ese hilo que va siendo hilvanado a través del tiempo que concuerda toda la Biblia. Los libros que se eligieron para ser parte del canon tuvieron que pasar por una de esas pruebas. Y la prueba es que si concordaban el uno con el otro. Si no concordaban, eran descartados. Y eso fue en el Consejo de Jerusalén, el primer consejo, que concurren pues en esto los de la iglesia primitiva. Y después más adelante hubieron más y finalmente pues llegaron a la conclusión de cuáles son los 26 libros que comprendían el Nuevo Testamento. Este fue uno de los más difíciles, de los más tardíos en llegar, debido a la cantidad de figuras de dicción y además de eso la cantidad de tipología que tenía dentro de sí. Porque ahora que vamos a entrar en los asuntos venideros, se van a dar cuenta que tiene mucha tipología, mucha. Después de 150 años lo que hizo la Iglesia Católica fue comenzar a alegorizar todas esas cosas, especialmente después de los 300, alegorizar todo lo que hacía este libro porque no podían explicarlo de otra manera, y al alegorizarlo, claro está, ellos inyectaban en el libro el pensamiento que ellos tenían. Y eso hasta la fecha ha causado una divergencia increíble entre lo que es la ortodoxia de la Iglesia Primitiva y esta desviación que toma la Iglesia Católica y la interpretación que hace. Ustedes saben que ellos hacen una interpretación que es histórica y también va al borde del preterismo. El preterismo es el pasado. Ellos llegan a la conclusión de que estas cosas ya han sido cumplidas. Por ejemplo, para ellos los pactos incondicionados que hace Dios con Israel ya se han cumplido. O sea, se cumplieron o fueron tronchados porque Israel no hizo caso a la palabra. Pero resulta que todavía hay cuatro significantes pactos con Israel que no se han logrado todavía, que se van a lograr en el transcurso del milenio. Lo que pasa con ese punto de vista entonces es que la iglesia se separa del pensamiento bíblico, y se va para otro lado, se retira del pensamiento bíblico y forman toda su teología basada en esa desviación. Y esto es un problema. Lo que concierne a la Trinidad, por ejemplo, es también, en lo que concierne a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es también, ellos saben que es por fe que Jesucristo murió para pagar por todos los pecados, pero a la fe le añaden las obras. Y eso vamos a ver un poquito, porque en el próximo versículo se presta para que nosotros hablemos de eso. Bueno, de todas maneras, nosotros debemos entender cómo ellos entendían estas cosas bajo la luz de la revelación del Antiguo Testamento. Ellos entienden esto Pero como les he dicho en el inicio del estudio del libro de Apocalipsis, todo lo que está en el libro de Apocalipsis está arraigado en el Antiguo Testamento. Todo. Y si no está arraigado, pues no es parte de eso. Ellos no escriben en términos de lo que sucedía en la cultura del momento, como nosotros tampoco interpretamos basados en la cultura del momento. Nosotros tenemos que ver cómo estos escritores, el pensamiento que ellos tenían cuando lo escribieron, la gramática, el punto histórico, o sea, todas esas cosas son importantes para sacar el pensamiento de la Biblia y no meterle el pensamiento a la Biblia. Aquí entonces tenemos esta frase que describe catoyuntas y tiene que ver también con la administración del mundo habitado. Después vemos que aquellos que moran sobre la tierra es el término especial para todo el mundo. Cuando dicen los moradores de la tierra no está hablando simplemente de Jerusalén. Muchas personas creen que estos son eventos de Jerusalén nada más, pero son para toda la tierra, para todo el mundo habitado que van a ocurrir. Y como les digo, son cosas tan grandes y tan fulminantes. Por ejemplo, la muerte de 30 millones de personas que causó Stalin a través de la privación de alimentos para un segmento del pueblo ruso que no quería estar con él, pues lo mató de hambre. 30 millones de personas muertas de hambre. Y lo que pasó, por ejemplo, también durante el holocausto, que mueren 6, 7 millones de personas, 6 millones de judíos. El problema es que durante el transcurso de la tribulación va a ocurrir en todo el mundo habitado. No solamente va a ser en un solo local como lo es Rusia o como lo es Alemania, sino que va a ser en todo el mundo habitado. Los muertos van a estar en todos lados. Es una frase muy importante esto de los moradores de la tierra. Después vemos esta palabra que es kat oikeo, compuesta de kata más oikeo de nuevo. Aquí vemos que aquellos que residen o moran o viven, un término técnico en el libro de Apocalipsis para aquellas personas que rechazan permanentemente la redención de Dios. El título es para los que rechazan a Dios, a la redención de Dios. ¿No les interesa? Ustedes se van a dar cuenta más adelante que estudiamos el libro de Apocalipsis, que a pesar de que Él les manda plagas fulminantes, ellos maldicen al Señor. No le piden al Señor que lo salve, sino que más bien maldicen al Señor, porque el sistema que atrapa la mente de ellos está tan arraigado en ellos que no aceptan otra manera. Ellos se quieren gobernar a sí mismos y ven todo desde el punto de vista este científico, que son cosas que están ocurriendo normalmente, pero que tienen solución humana, pero en realidad no tienen solución humana. Son antagónicos a Dios, a su plan y a su autoridad, en otras palabras. No es una descripción general para las personas que viven durante el periodo de la tribulación. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en el Antiguo Testamento podemos ver la misma palabra. Esa misma palabra que vemos en una la vemos en la otra. Se encuentra en Isaías, he aquí que viene el día del Señor, implacable, lleno de indignación y ardiente de ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir de ella a sus pecadores. Esos son los moradores. En el griego lo podemos ver. En Isaías 13:10 dice, porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz, el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Esta es una descripción de los eventos cataclísmicos que ocurren en el periodo de la tribulación. Claro, Isaías es uno de los profetas a quien se le da la mayor parte de esta información. Y ustedes se van a dar cuenta que la descripción es muy, pero muy similar a la descripción que hace el libro de el Apocalipsis. Esto lo vamos a ver en el estudio de las trompetas más adelante, que son una de las 7 plagas que vienen con las diferentes clases de sellos que van a abrirse. El sol pierde su brillantez, el sol es oscurecido y la luna es oscurecida y pareciera que las estrellas caen del cielo. O sea que hay un impacto astronómico en los juicios del Señor durante este periodo de la tribulación y eso sale directamente del Antiguo Testamento. Y también lo vemos en Isaías 13:11. Aquí viene la misma palabra que les dije a Economía, y que se crea el mundo por su maldad. El Economeo es el mundo habitado. La misma palabra. En el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Fíjense lo que está pasando. No sé si captaron esto o no. Pero aquí estoy en el Antiguo Testamento. Y por lo general, ¿qué palabra esperan aquí? ¿Esperan una palabra en griego? ¿O en el hebreo? En el hebreo, pero esta es la Septuaginta. Esta es una de las 19 veces que ocurre la traducción que hicieron de la palabra del hebreo al griego. Estos 70 hombres fue oikonomeo, la misma palabra que se utiliza en el libro de Apocalipsis. Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y humillaré la altivez de los tiranos. Eso es una descripción exacta de lo que pasa en el transcurso de ese tiempo. Ya nosotros estamos viendo la arrogancia que está emanando de la tierra, cómo los países se están poniendo de acuerdo para formular un solo sistema, y la arrogancia es tremenda. Recuérdense que esta palabra oikonomeo se utiliza más de 19 veces en el Antiguo Testamento. Y la próxima vez que vemos la palabra se encuentra en Isaías 24:21. Dice, acontecerán en aquel día que Jehová castigará en lo alto al ejército de lo alto, y en la tierra a los reyes de la tierra. Estamos viendo el doble castigo. Cuando se habla del ejército de lo alto, está hablando de los ejércitos de Satanás. Y en la tierra, a los ejércitos de los reyes de la tierra. Van a haber ejércitos, van a haber aliaciones entre los países, pero van a ser muy débiles. O sea, están formadas en pactos que ellos hacen, pero es la famosa descripción de los pies de barro con hierro. Que hay una unión fuerte y pueden hacer desastre, pero se puede romper fácil esos pactos. Aquí sigue hablando desde el día del Señor, y estos son los demonios que han seguido a Satanás, que son parte de su ejército. Y quiero que se den cuenta cómo el Antiguo Testamento conecta algo muy interesante: los juicios que ocurren en el periodo de la tribulación con los juicios finales que Dios va a traer en contra de Satanás y sus seguidores. ¿Se dieron cuenta de eso? También nosotros no podemos entender la tribulación y parte de sus propósitos si no entendemos cómo se relacionan al conflicto angélico. La semana pasada les puse una diapositiva que habla de este conflicto angélico que existe y del juicio de apelación. Ese juicio de apelación se tiene que llevar a cabo porque en el conflicto angélico Satanás está impugnando a Dios Todopoderoso, la veracidad y la justicia de Dios. No lo logra, pero Dios le permite, dentro de ciertos parámetros, hacer lo que él le parezca para demostrar pues su punto de vista. Pero no logra, siempre sale perdedor. Aquí también, cuando habla de los reyes de la tierra, no solo se está enfocando en lo que está ocurriendo en Israel, sino que también lo que está ocurriendo en todas las naciones. Y eso es muy importante. En todo el mundo, de ese entonces, y en el día del Señor, en la tribulación. Recuérdense que la profecía tiene doble cumplimiento. Se hace en los tiempos que el profeta habla y se hace más adelante. Eso hay que discernirlo a través de los idiomas originales para sacar ese contenido a la luz del sol. El próximo punto, en el próximo lugar que lo vemos, es en Isaías 24:22. Ellos serán agrupados como son agrupados los prisioneros en la mazmorra. En la cárcel quedarán encerrados y después de muchos días serán castigados. Me parece que el Señor lo que es una mazmorra, ¿verdad? Es una prisión subterránea. En aquellas épocas pues habían antorchas. Es muy posible que sean 15, 20 pies abajo en tierra. Y era oscuro, le daban de comer por debajo. Tenían que hacer sus necesidades adentro. Limpiaban esa cueva una vez a la semana, una vez al mes, pero era horrible lo que estaba ahí adentro. Dice que ellos serán agrupados como prisioneros en una mazmorra, y esto es importante porque estos son los ángeles caídos que van a ser encarcelados de esta manera. Y en la cárcel se quedarán encarcelados, después de muchos días serán castigados. Y en Isaías 24:23 nos dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá, porque Jehová de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y la gloria estará ante sus ancianos. Entonces, los ancianos son las personas maduras que han llegado a este lugar. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo reina con los maduros. También van a estar ahí los discípulos de él, los apóstoles que dieron hasta su vida por él. Y como pueden ver, todo eso es parte de cómo sale esta palabra y cómo son los asuntos que van a ocurrir desde el punto de vista de Isaías. En la traducción que tenemos de la Septuaginta, vemos todo lo que ocurrió entonces y lo que va a ocurrir en el futuro. Y esto ubica las cosas en el tiempo de la tribulación. Otra cosa que podemos notar en Isaías 24:4 es que la tierra está en duelo, se reseca, el mundo languidece, se reseca y languidecen los grandes del pueblo de la tierra. Fíjense ustedes la descripción que tiene. Es una descripción de sequía tremenda, no hay vigor en la tierra, lo que está pasando es algo extraordinario. El miedo va a cundir por todos lados. Ustedes saben que el ser humano cuando siente miedo se agrupa, porque la unión hace la fuerza, eso es uno de los dichos. Pero se agrupan con el que no es. La palabra que tenemos aquí para escribir tierra es oikonomeo. La misma palabra, oikonomeo, los habitantes de la tierra. Ese mundo, ahí lo tiene subrayado, oikonomeo. Esa misma palabra la encontramos en Apocalipsis 3:10. Igualita, la misma palabra con la misma descripción morfológica. En Isaías 24:5 nos dice: la tierra ha sido profanada, o sea, contaminada por sus habitantes. Y aquí es algo interesante, que la contaminación no es la contaminación ambiental como lo vemos en el Golfo de México. No está refiriéndose a una contaminación ambiental. Está refiriendo a la contaminación por los pecados del hombre, la desobediencia a pleno furor que está en la faz de la tierra. Recuérdense que este es el periodo de la tribulación donde los habitantes de la tierra no quieren saber nada de Dios. Están estampillando a Dios de todos lados. Yo no sé si ustedes han visto ese movimiento tan extraordinario. No quieren saber nada de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios va para afuera. Poco a poco va terminándose lo que es el vigor de la iglesia a los tiempos finales. Recuerden lo que dice la palabra. En los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe. Menos y menos personas crecen espiritualmente. El núcleo que queda de creyentes maduros es muy reducido, porque no se explica la palabra de Dios, no se enseña la palabra de Dios. Solamente es entretenimiento en las iglesias y eso no causa el vigor espiritual necesario. Esta es la palabra que tenemos aquí. Esa catoicomeo se escribe el mismo concepto que tenemos en Apocalipsis 3.11. Lo que profana la tierra y la vicia entonces es nuestros pecados. Y esto es la perspectiva de Dios. No estamos hablando entonces de lo viciado, de los eventos que han ocurrido, sino de lo que hace el hombre. Y esto va mucho más allá de los problemas que nosotros llamamos viciar o contaminar, como pueden ver. Ahora, como resultado de lo que está haciendo el hombre, Dios de todas maneras castiga de una manera u otra. Aquí no se refiere a problemas entonces del Golfo, pues, sino a los habitantes de la tierra que se han hecho por un lado. Ahora, la verdadera contaminación es una contaminación moral. Fíjense lo que nos dice. Porque han transgredido las leyes, han falseado el derecho y se han quebrantado el pacto eterno. Eso es lo que nos dice el versículo 25. Porque han transgredido las leyes, han falseado el derecho y han quebrantado el pacto eterno. Ese es el hombre sin Dios, el hombre queriendo hacer las cosas sin Dios. En el próximo versículo de Isaías 24, recuerden lo que estamos viendo. Estamos viendo esta progresividad de eventos, los cuales tienen en medio la palabra oikonomeo. Porque esa es la palabra que estamos viendo en estos momentos de los habitantes de la tierra. ¿Y cómo se usa? Nosotros tenemos que saber el uso que tiene esa palabra en el Antiguo Testamento para saber de lo que se trata y no cambiarle el significado cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, a alegorizar lo que está pasando, sino que es algo verídico que este profeta Isaías ha descrito con lujo de detalle, pues. En Isaías 24:6 nos dice, por esta causa una maldición ha devorado a la tierra y a los que la habitan. ¿Se dan cuenta? La tierra y los que la habitan, los habitantes de la tierra, son culpables y por esta causa han disminuido los habitantes de la tierra, de nuevo la ves ahí, y quedan muy pocos seres humanos. Aquí vemos que el desastre va a ser tremendo y la mortandad va a ser total. Ustedes saben que el ser humano, una vez que ve tanta mortandad, si tú ves de vez en cuando un muerto y nunca lo has visto, pues te estantas, ¿verdad? Y te causa shock. Pero después de cierto tiempo de haber muerto tras muerto, la persona se desensitiza. La sensibilidad se le va. Está muerto y camina por el lado del muerto. Ya no le pone tanto asunto. Dirá, mientras no sea yo, bueno, pobrecito se murió. Pero ya no tiene el pacto que tenía antes. Y así va a ser. Cuando la palabra de Dios te habla de que se va un tercio de la raza humana, está hablando de 2 billones de personas muertas en el globo terráqueo. Y otra vez, un tercio son ya 3 billones de personas que se van. Porque si son 6 billones de personas, queda el 50% de las personas en la faz de la Tierra. Y después vienen más problemas y sigue muriéndose la gente a la diestra y a la siniestra, como quien dice. Pero ya la gente pues no ve eso como lo veían anteriormente. Es más, los periódicos se le acaban las páginas para decir se murió fulanito de tal, lo atacaron a una persona o violaron a una mujer. No va a tener espacio para eso. ¿Cuántos millones de esos tienen que morir? ¿Se dan cuenta? O sea, va a ser un tiempo muy, pero muy difícil para la faz de la Tierra. Fíjense lo que nos dice aquí, en Isaías 24:6. Por esta causa, una maldición ha devorado a la tierra y los que habitan son culpables. Esa palabra, habitas, es catoikeo. Estamos viendo esas dos palabras, catoikeo y los moradores de la tierra. Y el asunto es que la terminología que es utilizada en el libro de Apocalipsis tiene su fuente en el libro de Isaías. A eso es que me estoy dirigiendo. Que ustedes vean cómo cuando nosotros pasamos por todos los versículos que hemos visto del libro Apocalipsis, siempre los dirijo al Antiguo Testamento y siempre encontramos ahí el trasfondo de las palabras, las raíces en las cuales esto se desarrolla. Isaías está hablando acerca de un juicio sobre aquellos que se han rebelado en contra de Dios y que van a ser llevados a juicios durante el período de la tribulación. Eso es lo que estamos viendo. También lo vemos en Isaías 26:9. Mi alma te espera en la noche, mientras haya aliento en mí, madrugaré y te buscaré, porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Vemos la misma terminología, este juicio está diseñado para que los habitantes de la tierra aprendan lo que es la rectitud de Dios, o la justicia de Dios. También quiero pasar por uno de los versículos para enseñarles esto. Fíjense todo lo que estamos haciendo con el estudio de una sola palabra, en este caso 2 palabras, para nosotros estar completamente ciertos, pues, de que eso que ocurre en el periodo de la tribulación ya se había predicho, sobre todo al pueblo de Israel, que era el que tenía esta información. La mayor parte del empeño del mundo es destruir a Jerusalén. Dios no lo va a permitir. Quiere destruir a Israel en Jerusalén en particular, pero Dios no va a permitirlo, y ellos van a tener que recurrir no solamente al Antiguo Testamento, pero también van a ver el Nuevo Testamento. Yo no sé si ustedes saben eso, pero la mayoría de los judíos no conocen el Antiguo Testamento, y eso se debe a los libros del Mishnah y el Talmud. Ellos solamente escuchan a los rabinos, y los rabinos siempre utilizan esos dos libros como los libros más importantes. Es lo mismo que los mormones, por ejemplo, que los mormones vienen y te hablan a ti de la Biblia y también del libro José Smith, pero ya después ya no te hablan de la Biblia, de lo único que te hablan es de José Smith. En la Iglesia Católica se habla de la Biblia, pero después se habla del catecismo, y cuando tú menos sepas, la Biblia se fue al catecismo, el que predomina en todo. Es una sucesión que te va sacando de donde estabas para meterte en otro lugar, y eso es lo que pasa. También los testigos de Jehová utilizan la Biblia tergiversada, pero después se cambian a otro libro que tienen ellos. Siempre sucede así. Lo mismo ha sucedido en Israel. En Israel está la Biblia, ellos son los guardianes de la Biblia, pero a través del Mishnah y del Talmud, ellos no llegan a penetrar lo que es. Miren, si ustedes tienen la información correcta del Antiguo Testamento, ustedes pueden testificar a un judío basado en sus propios libros sin ir al Nuevo Testamento para hablarles del Mesías. Y ellos van a creer, porque ahí está toda la información. Lo que va a ocurrir en el transcurso de ese tiempo es que esos 144.000 hombres van a leer esto, van a leer esta información y la van a comparar con el Apocalipsis y se van a dar cuenta de la veracidad que tiene el libro Apocalipsis, de la veracidad pues de sus propios profetas, y van a creer. Y estos van entonces a hablar y van a decir todo lo referente a nuestro Señor Jesucristo. Y es algo maravilloso. Veamos pues un par de estos versículos para enseñarles lo que les digo. Ya cuando estamos en Apocalipsis 6, recuérdense que de Apocalipsis 4 en adelante ya entramos en los eventos del porvenir. Ya estamos entrando en lo que es escatología, lo que va a suceder en el futuro. Los versículos 2 y 3 es la evaluación de la iglesia que ya no está en la faz de la tierra. Pero los versículos 4 en adelante estamos viendo lo que es este problema de dimensiones enormes que sobrevienen a los moradores de la tierra. Clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? A los moradores de la tierra, esos son los mismos moradores de la tierra. Esto es una imagen de los santos de la tribulación en el cielo, orando y pidiéndole al Señor para que finalice los juicios sobre los moradores de la tierra. Estos son los que no quieren creer en Él bajo ningún aspecto. Después, de nuevo en Apocalipsis 8:13, aquí estamos en el medio de los problemas. Miré y oí volar un águila por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que habitan la tierra! Son los moradores de la tierra, por razón de los demás toques de la trompeta que los tres ángeles aún han de tocar. Y también en Apocalipsis 11:10 nos dice, y los habitantes de la tierra se gozan sobre ellos y se alegran, y se enviarán regalos los unos a los otros, pues estos dos profetas habían sido tormento para los habitantes de la tierra. Aquí está refiriendo a Moisés y Elías, que están en la faz de la tierra, son revividos, son puestos de nuevo, y están predicando lo que ellos decían, pues, volvían locos a esta gente oyendo esas verdades que les dice. Cuando se mueren, ellos se alegraron de tal manera que se enviaban regalos y todo lo demás, porque se habían desaparecido este par de hombres de Dios. Esta es la muerte de los dos profetas. O sea que los moradores de la tierra son aquellos que persisten en su rebelión y su incredulidad, a pesar de tener una preponderancia de evidencia al contrario. Lo que pasa es que cuando una persona se afirma en un punto de vista, aunque tenga la verdad, todo lo va a filtrar por ese punto de vista y lo va a torcer. Es muy difícil que una persona, una vez que está muy arraigada en su propio sistema o en religión, por ejemplo, tú hablas con un católico que de verdad está en la religión metido, y es dificilísimo sacarlo donde está, porque tú le vas a dar una serie de información y él la va a torcer la información. Y no cree, sigue en sus caminos. Pues es muy difícil sacarlo. Y lo mismo dicen ellos de nosotros. Ellos dicen lo mismo, que ustedes están perdidos, que están inventando religiones, que están haciendo esto y que están haciendo aquello, y qué bonito te va a ir si tú vas a hacer solamente por la fe. O sea, te dan los argumentos de Gálatas y de Romanos 6 y los argumentos que Pablo utiliza en contra de las personas que piensan de la manera como ellos piensan. Pero, de todas maneras, no se puede hacer nada al respecto. Hay más cosas que hacer que estar debatiendo teología con los miembros de la Iglesia Católica. Los queremos como hermanos y punto. Pero para cambiarlo, si ellos no ven, pues no lo ven. Especialmente si ya se entra en el contrapunteo, que tú me dices, que yo te digo, que yo te saco tres versículos y yo te saco cinco versículos. Y ahí te la pasas todo el día en el dame que te doy y no haces nada. Después en Apocalipsis 13:8, fíjense que estamos en medio de Apocalipsis, subiendo pues de versículo en versículo. Y le adorarán todos los habitantes de la tierra. Aquí están los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿A quién van a adorar esta gente? Al falso profeta y a Satanás. Lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. O sea que es algo interesante ver cómo esto ocurre. En el versículo 12 de Apocalipsis 13 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes, los habitantes de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ustedes saben que en ese periodo de tiempo va a haber unos grandes milagros extraordinarios que van a hacer esta gente porque Dios se los permite dentro de los parámetros que diseña para ese periodo de tiempo. Y ahí la gente va a creer o no va a creer. La mayor parte de la gente se va a ir con ellos. Incluso van a tener una gran dependencia de los gobiernos que existen. Si tú escoges un segmento de la población y ese segmento de la población tú le das cheques, vas a recibir $2,000 cada semana del gobierno. ¿A quién vas a defender tú? Si viene otra persona y dice, no, es que están robando a los ricos y que están haciendo... A mí no me importa, es la primera vez que a mí me mandan mi dinero y yo voy a votar por este hombre porque fíjate cómo estoy. Y si son billones de dólares en un segmento de la población, a ellos no les interesa, si no tienen normas y principios y no tienen ese amor a la patria, van a seguir en lo suyo. Y esa es la manera que lo hacen. Estas personas que están en el transcurso de la transición van a depender de los gobiernos. Los gobiernos son los que dictan y ellos no se van a echar para atrás. O sea, no solamente va a ser desde el punto de vista secular, sino desde el punto de vista religioso. La religión de ellos va a ser el gobierno, va a ser la bestia que les da todo lo que ellos necesitan. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es de la manera que lo van a ver y no lo vas a poder cambiar. Porque lo que te van a decir, antes yo no tenía nada, lo que tengo ahora sí, gracias a mi presidente. Y por su presidente se muere porque es el que les da todo. Y ellos saben que si hablan bien del presidente les va bien y si hablan mal del presidente les va mal. Entonces no quieren perder lo que están recibiendo. Nosotros recibimos todo de nuestro Señor. Nosotros no necesitamos lo del mundo. Y aun cuando venga, si se trata de quitar nuestra alianza con el Todopoderoso, entonces no lo recibimos, solamente recibimos lo que nos da Dios a nosotros. ¿Cómo sigue la palabra esta? En Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los habitantes de la tierra, a los moradores de la tierra. Esos son habitantes que están en la tribulación. Y la palabra es la misma. Todo esto es una traducción de la misma palabra. A causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. Y en Apocalipsis 17:2 nos dice, con ella fornicaron los reyes de la tierra y los que habitan en la tierra, se embriagaron con el vino de su fornicación. El vino de su fornicación es que esta gente es comprada. Esta gente está recibiendo grandes cantidades de dinero porque son los que apoyan el gobierno, son los que apoyan el sistema, son los que apoyan lo que ellos quieren. Ellos van a estar haciendo todo lo que quiera esta bestia. Y aquí en este caso, con el vino de su fornicación, está hablando de que están haciendo cosas que no son legales, que están fuera de lo que es normal. Y en Apocalipsis 17:8 dice, y la bestia que has visto era, y no es, ya de subir del abismo, y va a la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es y será. Aquí ustedes pueden ver que una y otra vez la frase de los moradores de la tierra sale a relucir. Claro está que en estas traducciones pues le cambian el nombre habitantes. Habitante, morador, es lo mismo, ¿verdad? Pero en el griego es la misma palabra. Es un término técnico para aquellos que persisten en rechazar a Dios durante el transcurso de la tribulación. Ahora, como ustedes pueden ver, ellos van cambiando los nombres, lo ponen de diferentes maneras, a veces le ponen el verbo primero y el nombre después, el nombre primero, el verbo después, los que están en la tierra y habitan en ellas, etcétera. Pero en el griego es lo mismo, en la misma palabra, de la misma manera, lo que pasa es que para ellos poder hacer que esto se entienda más en el español, pues lo cambian, le cambian los nombres, están hablando de la misma cosa. Y claro, hasta si no conoces esto que yo les estoy diciendo, no vas a poder percatarte de este nombre técnico. Que cada vez que lo veas te vas a dar cuenta que estos moradores de la tierra, habitantes de la tierra, se refieren a un segmento histórico específico de 7 años y se refieren a las personas que niegan totalmente a Dios y todo lo que ofrece Él como solución. Ellos tienen su propia solución, su solución es humana separada de Dios. Y entonces es muy importante tener esto en mente porque cada vez que veas esto, en el Apocalipsis especialmente, a eso se refiere. Esos son los incrédulos testaduros que no quieren saber nada de Dios. Que va a haber un gran número de ellos, pero también va a haber un gran número de personas que se van a salvar, que sí aceptan pues esta solución divina. Cuando regresamos a Apocalipsis 3:10, dice, yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a quién, a los moradores de la tierra. Fíjense que aquí están moradores de la tierra, pero nosotros somos los habitantes de la tierra. ¿Por qué le cambian la palabra? ¿Para mantenernos así en jaque, para que no sepamos o qué? ¿Por qué la tienen que cambiar? Sigue siendo lo mismo. Reconocemos que en todo el contexto de Apocalipsis, esto se refiere a un periodo de sufrimiento intenso, de presión, de prueba que va a sobrevenir al mundo para revelar la hostilidad de los incrédulos durante el transcurso de la tribulación. Hay prueba para el ser humano, la semana pasada lo vimos, la misma palabra que se utiliza para prueba, aquí se utiliza para prueba para los creyentes, pero es prueba individual con el propósito de subirte de rango, con el propósito de que pases el examen, con el propósito de que utilices la palabra de Dios, con el propósito de ser bendecido. Pero aquí no es para demostrar la hostilidad humana. Así como los exámenes durante la iglesia revelan las cosas positivas que tienen los creyentes, ocurre de la otra forma en la época de la tribulación. Y vemos a los creyentes que van a ser removidos de la tierra durante la hora de la prueba. No van a estar aquí los creyentes de la edad de la iglesia. Recuérdense que el que detiene al hombre de perdición es la iglesia. Una vez que se ha levantado, los que quedan aquí, que son los incrédulos, son los que van a pasar por la hora de la prueba. Y lo que se va a demostrar es la inhabilidad de los incrédulos y la inhabilidad de los creyentes negativos de hacer que las cosas operen bien sin Dios. No se puede hacer ahora durante el transcurso de la iglesia para los que ya creen en el Señor Jesucristo, y tampoco se puede hacer en ese periodo de tiempo. El problema con ese periodo de tiempo es que no está el que lo detiene, que es el Espíritu Santo, a la forma que existe durante el transcurso de la iglesia. Las cosas se ponen peores a medida que el tiempo transcurre a través del periodo de la tribulación. Pero no importa qué tan devastador sea el juicio, no regresan a Dios. Están verdaderamente encerrados en su volición negativa durante ese transcurso de tiempo. Eso significa que el objetivo satánico es cumplido de una manera increíble durante ese transcurso de tiempo, por un motivo u otro, porque ustedes comprenderán que no solamente por dinero la persona se va a vender, tiene que tener una filosofía en la cual ella crea para obstinadamente quedarse en ella y no creer en lo que Dios propone. Una de las cosas que nosotros vamos a ver es que a ellos les enseñan que Jesucristo sí está, como hacen todas las religiones, pero no es Dios. Desacreditan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, niegan su deidad si dicen que existió, pero no es sino otro hombre normal y común. Y si puede hacer milagro, nosotros pues también podemos hacer milagro. Lo mismo que ocurrió en las cortes del faraón durante las épocas de Moisés. Todo esto lo tenemos que tener en mente para distinguir pues bien lo que va a pasar en el transcurso de la tribulación y por qué Dios le dice estas cosas a la iglesia. Vamos a culminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.